Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 14 del mes de Ramadán.
Allahumma la tu'akhidni fihi bil'atharat wa aqilni
fihi. Dios mío, no me reproches en este día por mis tropiezos, y acepta mi disculpa en las, y no me hagas blanco en este día de las aflicciones y calamidades. Por tu poderío, oh gloria de los musulmanes.
Entrevistas exclusivas.
Hello and welcome to Hidden Files. I'm Marzia.
Hola, bienvenidos al programa. Soy Marzia Hashemi y me complace presentarles una edición especial dedicada a la situación en Palestina. En esta ocasión conversaremos con alguien que conoce muy bien al régimen sionista. Me complace dar la bienvenida al Sheikh Talal Abdul Rahman Charim, ex prisionero de las cárceles del régimen de Israel y actual responsable de los asuntos de los prisioneros de Hamas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tras haber pasado 18 años en cautiverio, ¿qué valor tiene para usted la libertad? ¿Y qué tan confiado está en la liberación de los territorios palestinos?
Today, and how hopeful are you about the liberation of the occupied Palestinian territories?
Me refugio en Alá, de Satán el maldito. Que la paz y las bendiciones de Alá sean sobre su creación más honorable y el maestro de los profetas, el profeta Muhammad, y sobre toda su familia. En primer lugar, les agradezco por invitarme hoy para aclarar algunos aspectos relacionados con los presos. Actualmente, como responsable de este tema, puedo decir que nadie conoce mejor una prisión que quien ha estado en ella. Como afirma el dicho, nadie conoce la dificultad de algo, excepto el que lucha contra ella. La libertad no tiene precio y es imprescindible, pero mantener la dignidad exige preservar nuestra patria. Por lo tanto, lo que perseguimos, que es la liberación de Palestina, tiene un alto costo que estamos dispuestos a pagar. El detenido palestino enfrenta dos sufrimientos. El primero lo experimenta cuando su casa es asaltada por el ejército de ocupación. Los soldados irrumpen con explosivos, ingresan a la casa, la saquean y destruyen todo a su paso. Aterrorizan a niños, mujeres, ancianos, mientras el prisionero, esposado a la espalda, presencia la escena. Cualquier protesta o palabra es respondida con violencia ante los ojos de toda la familia. Este es el primer sufrimiento al que se enfrenta el detenido. El ejército saquea la casa y lo confisca todo. Si los soldados encuentran dinero, lo roban. También roban las joyas de las mujeres y se llevan cualquier dispositivo electrónico como computadoras y teléfonos. Lo confiscan todo. Y si el detenido tiene un auto, también lo confiscan con el pretexto de que se utilizaba para apoyar el terrorismo. Se llevan al detenido en presencia de los niños que gritan. Esto también constituye un sufrimiento para la familia, para los hijos, la mujer, el padre y la madre del detenido. Luego, el segundo sufrimiento que debe soportar el prisionero es cuando lo introducen en el vehículo del ejército y lo trasladan para interrogarlo. Durante el trayecto al interrogatorio, el detenido es agredido física y verbalmente, escuchando palabras blasfemas. Todo esto forma parte de una tortura psicológica que precede al interrogatorio. Hablaremos del interrogatorio más adelante en la entrevista, pero quiero destacar que el interrogatorio es inhumano. Alá el Todopoderoso afirmó en el Corán, «De hecho, hemos dignificado a los hijos de Adán, por lo que no tiene sentido que otro hijo de Adán viole su libertad y ataque a otros, así como a sus ideas, religión y doctrina». Esto es un tanto insano, pero como he mencionado, Palestina tiene un valor significativo. Palestina es el corazón del mundo árabe y musulmán, y cualquier sacrificio que hagamos resulta insignificante en el camino hacia la liberación de Palestina.
¿Cómo la operación Tormenta de Al-Aqsa ha modificado la perspectiva mundial sobre la causa palestina, incluyendo el destino de miles de palestinos en cárceles israelíes?
Conocemos muy bien a este régimen. Al principio, cuando nos dirigíamos al mundo, nos dirigíamos a los países árabes y musulmanes en particular, ya que no estábamos en contacto con el mundo occidental. Siempre decíamos al mundo que somos un pueblo oprimido y que la causa palestina es justa, que los palestinos tienen derecho a establecer su Estado y a la autodeterminación como otros pueblos. También le decíamos al mundo que el régimen israelí es colonial y expansionista, buscando apoderarse de toda la tierra palestina y desplazar a los palestinos. Pero nadie prestaba atención, hasta la operación Tormenta de Al-Aqsa. La guerra en Gaza aclaró la verdad para el mundo. Las masacres, los asesinatos de niños y civiles, la destrucción de los hogares, escuelas de la UNRWA, ambulancias y médicos han revivido las conciencias de las personas y han cambiado sus perspectivas. Lo que no lograron cambiar a través de las palabras durante más de 70 años ha cambiado en 3 meses. Leí que los jóvenes de entre 18 y 25 años en Estados Unidos llaman a eliminar a Israel y al establecimiento de un Estado palestino. Antes no escuchábamos esto. Los estadounidenses no conocían a Palestina y lo que está pasando allí. Pero ahora, muchas protestas en Estados Unidos se llevan a cabo con marchas diarias en solidaridad con el pueblo palestino. En el Reino Unido también se llevaron a cabo decenas de protestas pro-palestinas. Hace una semana, 100 protestas tuvieron lugar en todo el mundo en un solo día, para mostrar apoyo a la nación palestina y pedir un alto al fuego y el establecimiento de un Estado palestino. Ese cambio ocurrió debido a la operación Tormenta de Al-Aqsa. Ese fue el impacto de la Tormenta de Al-Aqsa en el mundo. Cambiamos la mente de las personas en todo el mundo, especialmente en Occidente. Luego, hay un cambio y muchos países ahora requieren el establecimiento de un Estado palestino. Muchos países quieren reconocer unilateralmente a un Estado palestino, pero el régimen israelí se opone a esto e insiste en las negociaciones. Probamos esas negociaciones por más de 20 años. Desde los acuerdos de Oslo hemos estado negociando, pero fue en vano. El mundo ha reconocido que el problema es la ocupación y no el pueblo palestino. Luego la tormenta de Al-Aqsa cambió las perspectivas y conceptos. Ahora todo el mundo mira a la nación palestina con admiración y respeto. Cuando una mujer extranjera ve a un hombre dando gracias a Dios mientras asiste al funeral de su hijo asesinado, ella comienza a pensar en lo que empujó a ese hombre a agradecer a Dios en tales circunstancias y comienza a leer el Corán y a familiarizarse con el Islam. Cientos de personas se han convertido al Islam debido a la firmeza palestina frente a la opresión. Luego, la tormenta de Al-Aqsa cambió las perspectivas de las personas, sus sentimientos hacia el pueblo palestino y también cambió las políticas en países que pidieron el establecimiento de un Estado palestino. Eso no existía antes de la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Luego la Operación Tormenta de Al-Aqsa fue beneficiosa para la causa palestina. Ahora todos los países libres deberían unirse para responsabilizar el régimen israelí, al igual que Sudáfrica. Sudáfrica presentó un caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar al régimen. Queremos que los países no solo responsabilicen al régimen, sino que también reconozcan los derechos de la nación palestina. Esperamos que la sangre derramada en Gaza no haya sido en vano y que logremos la libertad y preservemos la dignidad del pueblo palestino.
Usted ha sido un defensor de la unidad entre las distintas facciones palestinas. ¿Le complace ver que todos los grupos de la resistencia se han reunido bajo el paraguas de la tormenta de Al-Aqsa?
Soy palestino como todos los demás palestinos, y es normal que las personas tengan maneras distintas de pensar. Alá, el Todopoderoso, les otorgó a las personas la libertad de expresión y la libertad de fe, y dijo en el Corán: entonces, quien quiera que lo crea, y quien quiera déjelo incrédulo. Esto significa que Alá le dijo al incrédulo: si quieres no creer, eres libre de hacerlo. Y al creyente: si quieres creer, entonces eres libre de hacerlo. Dios les ha otorgado a las personas la capacidad de pensar y las responsabilizará de sus actos. La sociedad palestina es diversa, ya que tenemos a grupos islámicos, seculares, comunistas, y el diálogo debe basarse en el respeto. Tenemos que mostrar respeto mutuo, independientemente de nuestras creencias. No tengo ningún problema con los judíos y la religión judía, pero tengo un problema con la ocupación. También hay detenidos de distintas ideologías en las cárceles. En la misma sección, por ejemplo, encontrará celdas donde están combatientes de Hamas, celdas de combatientes de la Yihad Islámica. Hay celdas con miembros de Al-Fatah y celdas con miembros del Frente Popular y celdas con miembros del Frente Democrático. Alcanzamos un tipo de acuerdo escrito sobre cómo organizar nuestros asuntos basados en el respeto mutuo. Cuando las autoridades israelíes liberaron una gran cantidad de miembros de Al-Fatah en 1993, porque su movimiento estaba involucrado en negociaciones con el régimen, los miembros de Hamas y la Yihad Islámica permanecieron en las cárceles junto con un reducido número de miembros de Al-Fatah. Y como hablo hebreo con fluidez, los compañeros detenidos en ese entonces me eligieron para representarlos ante las autoridades de la prisión y para presentar sus demandas. En prisión hay elecciones, democracia, compromiso y amor hacia lo ajeno. Yo estaba a cargo de los miembros de todas estas facciones y cada uno tenía sus demandas, como medicamentos y ropa. Yo se los pedí a las autoridades de la prisión, por lo tanto era famoso por mantener la unidad. En las cárceles trabajamos en unificar a los palestinos y los esfuerzos. Gracias a Dios ese acuerdo y ese enfoque fueron fructíferos y han unificado las facciones palestinas. Los hemos unificado en las cárceles, en universidades y en la calle, y ahora están unidos contra la guerra israelí. Todas las facciones palestinas están participando en la guerra en curso en Gaza y en Cisjordania, incluidos Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular. Todas las facciones palestinas están unidas para defender a Palestina contra ese régimen usurpador. Estoy muy feliz por esta unidad y esta postura unificada. Y rezamos a Dios para que esta unidad conduzca a la liberación de nuestra tierra. También rezamos a Dios para que elimine la angustia de las personas en Gaza incluidas las afligidas familias y las personas heridas, y que descansen las almas de las personas martirizadas. Que Alá también tenga piedad de esta nación oprimida. La nación musulmana debería apoyar a la gente oprimida de Palestina. La nación palestina es la más oprimida del mundo. Hemos sido sometidos a la opresión y ocupación durante más de 70 años. Avanzaremos en el camino que elegimos hasta que se logre la victoria y que Palestina sea liberada.
Muchas gracias por acompañarnos en entrevista exclusiva. Sheikh Talal Abdul Rahman Charim es prisionero de las cárceles del régimen de Israel y encargado de asuntos de prisioneros de Hamas. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Entrevista Exclusiva. Soy Marcia Hashemi y espero verlos aquí la próxima vez. Hasta luego.
WikiSpan. هذه كلمة دولار كل واحد 5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 30
Resistencia en Irak y Siria. La resistencia en Irak y Siria ha estado llevando a cabo operaciones con drones y misiles en bases estadounidenses en esos dos países árabes en solidaridad con Gaza y para acabar con el socio criminal del régimen israelí, la ocupación estadounidense. La resistencia iraquí se estableció a finales de 2003 para resistir la invasión estadounidense. Muchas de sus facciones se sumaron posteriormente a las unidades de movilización popular en su lucha contra Daesh y a la vez se involucraron en el sistema político del país.
Este es tan solo un avance, así comenzamos una nueva edición de WikiSpan. Soy Josh Bani Nuguet, les saludo a nombre de todo el equipo de trabajo. Comenzamos. Las Fuerzas de Movilización Popular Iraquíes, PMU, un grupo de la resistencia iraquí que forma parte del eje de la resistencia, realizó un ataque contra una base militar estadounidense en la frontera entre Siria y Jordania y dejó varios soldados estadounidenses muertos y al menos otras 40 personas resultaron heridas. Desde la perspectiva del eje de la resistencia, el ataque con aviones no tripulados a la base Torre 22 sirvió para resaltar nuevamente que la presencia estadounidense en la región no es inmune a las consecuencias devastadoras del genocidio israelí en curso en la asediada Franja de Gaza. Además, este ataque es parte de la campaña anunciada por los líderes del eje de la resistencia desde Irak hasta Siria, Líbano y Yemen, incluido el líder de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, quien ha enfatizado repetidamente la determinación de las fuerzas de la resistencia de expulsar a las fuerzas extranjeras de la región. Las PMU, como proponentes del discurso político de este eje de la resistencia, han pretendido transmitir el mensaje de que la actual guerra regional, moderadamente intensa, podría potencialmente extenderse a todas las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, volviéndose mucho más costosa para los Estados Unidos.
Es bastante ingenuo esperar que las tropas de países que apoyan el genocidio sionista en curso en la asediada Franja de Gaza y que están desplegadas en la región no sufran ningún tipo de daño. Por otro lado, es importante recordar que el Parlamento iraquí, en un ejercicio de su soberanía política, aprobó una resolución en enero de 2020 instando inequívocamente al gobierno de Bagdad a expulsar a las tropas extranjeras del país. En los últimos meses, los funcionarios iraquíes han intensificado estos llamados en medio de un aumento de los ataques a las bases estadounidenses en respuesta a los acontecimientos que se desarrollan en Gaza, donde se ve a los estadounidenses de la mano de Israel, desde un punto de vista organizativo, pero al mismo tiempo confirmando la unidad discursiva del eje de resistencia. Es interesante observar que la colaboración entre las unidades de movilización popular en Irak y Hezbollah en Siria para combatir a Daesh ayudó a crear una nueva categoría de defensa colectiva que desafía la comprensión tradicional anclada en la versión eurocéntrica. Esta defensa colectiva que caracteriza al eje de resistencia explica cómo la Alianza Transnacional ha formado una coalición militar contra la entidad sionista y sus aliados. En esta coalición participan notablemente grupos como Hezbollah, Ansarullah y las unidades de movilización popular iraquíes. Todos estos grupos prácticamente han demostrado en los últimos meses su apoyo a la resistencia palestina.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos en esta jornada. Irak dice haber retomado las conversaciones con Washington para así ponerle fin a la misión de la llamada coalición liderada por Estados Unidos, que ha estado presente en ese país árabe con el pretexto de luchar contra Daesh, todo un grupo terrorista takfirí. La resistencia iraquí está buscando un cronograma claro del gobierno para lograr la expulsión de las fuerzas estadounidenses y no está dispuesta a conformarse con menos, incluidas esas vagas garantías de fechas de retirada que luego no se cumplen. Colocar a estos grupos en la categoría de milicias respaldadas por Irán es todo un ejercicio político que está destinado a deslegitimar sus acciones, despojarlos de capacidad de actuar de acuerdo con sus propias agendas y también presentarlos falsamente como peones en manos de Teherán. Las fuerzas iraquíes encabezadas por las PMU ahora tienen la capacidad militar para poder llevar a cabo sus propias operaciones sin necesidad de que Teherán les apoye. Irán nunca ha dado órdenes sobre cómo actúa la resistencia iraquí ante la ocupación estadounidense, como lo han atestiguado ambas partes. Así es como hemos revisado hoy datos y hechos desde Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. A los expertos le preguntamos cómo podrían valorarse las acciones del Frente de la Resistencia ante el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista.
Houssan Chouabid, analista e investigador, declaró:
la evaluación de la acción del eje de la resistencia después de 5 meses de la operación Tormenta de Al-Aqsa y la posterior agresión israelí contra la Franja de Gaza es que este eje está completamente unido, especialmente cuando nos referimos a Gaza. Ahí podemos ver hasta el momento que los combatientes de la resistencia siguen luchando con el mismo ánimo, valentía y firmeza. Adoptan nuevas tácticas y métodos de combate, y esto demuestra su creatividad y que ya tienen suficientes y acumuladas experiencias. Podemos observar el uso de drones que entraron en servicio y nuevas estrategias militares que se implementan. Todo ello ante un enemigo que tiene la fuerza de un Estado, y frente a este enemigo existe una resistencia que lucha con pequeñas capacidades y grupos limitados. En cuanto a la acción de todo el eje, no cabe duda que podemos ver que sus movilizaciones están en aumento y creciendo, y constituye una amenaza de la existencia del enemigo israelí, que está cada vez más preocupado por la posibilidad de que la guerra se expanda en los próximos días. Existe en el caso de Yemen una resistencia y una acción legendaria del movimiento Ansarullah y del pueblo de Yemen. En Irak, las fuerzas populares, Al-Hashed, están cumpliendo con la misma tarea y dirigiendo golpes continuos tal como los otros frentes de la resistencia. Estas acciones provocaron un desgaste en las capacidades del enemigo sionista sin antecedentes desde el inicio de su ocupación a territorios árabes, especialmente Palestina. Por primera vez, estamos presenciando una guerra de desgaste que debilita al ente sionista a los niveles militar, político, económico y social. y esto es muy importante. Cierto que los palestinos están recibiendo pérdidas en espíritus e infraestructura, pero el enemigo sufre más y ha perdido el control ante la acción de la resistencia. La resistencia está más unida que nunca y cada día implementa nuevos métodos de combate y se incorporan más combatientes a las batallas, y lo más importante es que la resistencia aún mantiene el control y sigue con firmeza en el campo de batalla. Además, la resistencia, y esto es primordial, sigue disparando misiles y cohetes.
Gracias por estas consideraciones. Vamos a sumar más voces a nuestro diálogo de Wikispan. Cuestionamos, ¿considera usted que las acciones del Frente de la Resistencia han sido lo suficientemente efectivas como para disuadir a los Estados Unidos?
Hussein Zaidan, analista político, opina lo siguiente.
La intervención del eje de la resistencia en el trayecto de la agresión contra Gaza ha formado un punto de transformación estratégica. El eje de la resistencia constituyó un escudo de defensa frente a cualquier ofensiva militar, política y de seguridad de parte del ente de la ocupación israelí, y eso se demostró a través de la intervención directa y rápida de los movimientos del eje de la resistencia, como lo que hizo la resistencia islámica en Irak, la resistencia islámica en el Líbano, el ejército yemení, y la acogida siria de los movimientos de la resistencia palestina en su territorio. Todo ello demuestra que el eje de la resistencia devolvió la causa palestina al centro de atención internacional como una causa central de toda la nación islámica, desde Indonesia hasta Marruecos, y eso conllevó a frustrar todos los planes de normalización entre algunos países árabes y el ente israelí con el apoyo estadounidense y europeo. La intervención frustró también todos los proyectos económicos, culturales y sociales entre los países que seguían el proceso de normalización. Ayudó a que Palestina y su pueblo vuelvan a recuperar su papel pionero, geográfico y político en el trayecto del conflicto árabe-israelí. Con esta intervención, el eje de la resistencia ha logrado frenar y obstaculizar la influencia estadounidense que patrocina al ente de la ocupación israelí en diferentes zonas, empezando por Yemen, ya que la intervención de este país constituyó un golpe duro a la presencia estadounidense en los mares Rojo y Arábigo. Los ataques de la resistencia islámica en Irak provocaron un escenario de inestabilidad para las tropas estadounidenses que ocupan partes de Siria e Irak y los dejaron en alerta máxima, en momentos en que Estados Unidos tenía la esperanza de establecer una presencia duradera y tranquila de largo plazo en ambos países. No hay que olvidar el despertar popular en varios países del mundo, como los países europeos y de América Latina, Estados Unidos y Sudáfrica, tomando en cuenta que el papel del eje de la resistencia en esta guerra ayudó a demostrar la justa causa palestina y aumentó los sentimientos de odio y rencor contra Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados, llegando a exigir enjuiciar a los líderes del ente israelí ante la justicia internacional por los crímenes que habían cometido. Y eso es una carta de presión para el eje de la resistencia en este conflicto.
Gracias a ambos por este criterio en un primer momento. Con ustedes vamos a volver más adelante hoy en Wikispan.
El 2 de febrero de 2024, el Comando Central de Estados Unidos afirmó en un comunicado que sus fuerzas habían atacado más de 85 objetivos con numerosos aviones durante incursiones nocturnas en localidades de Irak y Siria. Los recientes bombardeos mortíferos estadounidenses en Irak han violado todas las reglas de enfrentamiento y los acuerdos con Bagdad, y la llamada coalición militar encabezada por Estados Unidos podría ver la posibilidad de entrada de las unidades de movilización popular en la lucha contra la ocupación estadounidense en caso de que no se retire después de las negociaciones actuales entre funcionarios iraquíes y estadounidenses. No será sorprendente ver una suspensión de los ataques de la resistencia contra las bases estadounidenses en el periodo previo a la retirada de Estados Unidos del país. Esto es lo que ocurrió en 2011 cuando Washington pidió a terceros que suplicaran a la resistencia una pausa de 2 meses en los ataques contra las fuerzas estadounidenses para que el presidente Barack Obama pudiera pintar una imagen en casa de que las tropas estadounidenses no abandonarían bajo fuego. La realidad es que la resistencia iraquí ha adquirido una experiencia significativa en el campo de batalla y gran parte del mérito es del difunto Haj Rezwan y Matt Mukhnijah, un alto comandante del Hezbollah de Líbano que fue asesinado en una operación conjunta israelí-estadounidense en febrero de 2008. Los estadounidenses argumentan que su presencia en Irak ha visto una transición de una misión de combate a un papel de asesoramiento, pero no hay nada convencional en bombardear al país decenas de veces y matar a sus soldados.
Retomamos el diálogo con los expertos en Wikispan. Interrogamos por qué Estados Unidos ha decidido atacar objetivos de la resistencia en Siria e Irak. ¿Se podría catalogar como un acto de desesperación?
Mohammad Haj Ali, analista político, indicó:
por supuesto. ¿Por qué Estados Unidos decidió atacar objetivos de la resistencia en Siria e Irak? ¿Se puede catalogar como un acto de desesperación? En primer lugar, hace décadas, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, los Estados Unidos de América intentaron establecer el concepto del poder. Especialmente desde que ocupó Afganistán e Irak, envió una señal e indicadores a todas las potencias de la región de que es una fuerza invencible. Y quien se oponga puede atacar, destruir y ocupar este país. Pero hoy, con el surgimiento de la resistencia sirio-iraquí, y por supuesto la yemení y el eje de la resistencia, y el inicio de confrontaciones directas con los Estados Unidos de América, se logró definitivamente derrocar esta teoría de la disuasión. Especialmente durante la operación Tormenta de Al-Aqsa, donde la resistencia sirio-iraquí aumentó sus ataques contra el ejército y los soldados estadounidenses. Los soldados estadounidenses comenzaron a ser víctimas en muchas bases ilegales en Siria o Jordania. Además de eso, es un tema muy importante en que Estados Unidos intentó establecer después de la Segunda Guerra Mundial como dueño de los mares y es quien controla las vías fluviales más grandes del mundo, ya sea por la fuerza militar o por la hegemonía sobre los países que supervisan estas vías fluviales. Pero hoy Yemen impone ecuaciones completamente diferentes. En consecuencia, esto sacudió la imagen de los Estados Unidos de América y el prestigio del ejército estadounidense, sobre todo porque envió portaaviones e intentó formar una alianza para atacar la resistencia en Yemen. Por esta coalición internacional, fracasó y no lo logró. Por tanto, esto afectó el prestigio y su poder se ha visto muy afectado, lo que impulsó a los Estados Unidos para que lleve a cabo algunos ataques, por ejemplo, en Yemen, lo cual nunca afecta la infraestructura de la resistencia que allí existe, ni siquiera sus reservas de misiles antibuque, por ejemplo. También lo impulsó a enviar un avión B-52 desde Texas al Medio Oriente de manera llamativa con el fin de atacar a algunas zonas de Al-Mayadin, entre Al-Mayadin y Deir ez-Zor, en el este de Siria. Sabemos que esto fue precedido por el anuncio de esta operación militar por parte de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos solo quiere lucirse. No quiere agravar la situación con la resistencia, atacando a más de sus líderes o cuadros. Por tanto, el objetivo era solo lucirse ante la opinión pública estadounidense y europea, no ante la opinión pública árabe o la resistencia, quienes conocen la verdad sobre Estados Unidos. Y el mensaje es que Estados Unidos todavía es fuerte y posee armas modernas y capacidad de influencia. Así que, por supuesto, es una apuesta desesperada mantener la imagen de disuasión o la imagen de dominar las vías fluviales o de poder atacar donde sea. En realidad, estos ataques, ni siquiera aquellos que fueron dirigidos contra Siria en 2018 durante el gobierno de Trump, pudieron afectar la estructura de la resistencia o incluso la base que abraza esta resistencia. Por lo tanto, todo lo que hizo Estados Unidos, en mi opinión, es solo una revisión y un intento desesperado por restaurar su dignidad.
Gracias por su tiempo con nosotros. Hoy avanzamos con más de Wikispan. Último momento para el debate de hoy. ¿Cree que Estados Unidos se ha visto obligado a actuar según los términos de la resistencia?
Hussein Zaidan, analista político, señaló:
cuando hablamos de la presión militar, política y económica que ejerció el eje de la resistencia sobre los Estados Unidos y sus aliados, podemos ver que estas presiones obligaron a los Estados Unidos a actuar, según los términos y las condiciones de la resistencia, en diferentes partes de la región. Podemos señalar la gran presión militar y económica causada por la intervención del ejército de Yemen en los mares Rojo y Arábigo sobre Estados Unidos, que ha empezado a reconocer haber perdido uno de los cruces de agua más importantes hacia el Mediterráneo y el norte de África. Todo ello afectó en gran medida la presencia de las bases estadounidenses en la región y de su marina y buques, que no lograron impedir que el ejército de Yemen actúe y apoye a Gaza. Por otra parte, existen enormes pérdidas económicas que sufrió y sufre el ente israelí, junto con Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados, por las movilizaciones del ejército de Yemen. Y esto, sin duda, es un cambio crucial en el trayecto de la batalla que permitió también a Yemen recuperar su posición fuerte. En cuanto a los otros países, podemos ver que Estados Unidos perdió una influencia que buscaba durante muchos años en esta región. Después, enormes esfuerzos que desempeñó para restaurar su estabilidad ahí. Y de lo contrario, hemos visto cómo sus bases militares, especialmente en Siria e Irak, fueron atacadas, a pesar de todas las alianzas políticas que concretó con algunas fuerzas en Irak y Siria. La resistencia islámica en Irak y la resistencia popular en Siria han logrado socavar esta estabilidad de Estados Unidos y sus bases, que quedaron en alerta máxima con todos los enormes gastos que requiere esta alerta y los recursos financieros y militares que necesita para mantener su presencia en tales condiciones. Este escenario impulsó a legisladores estadounidenses a pedir a los centros de toma de decisiones a pensar plenamente en retirarse de esta zona y de estas bases. Y eso lo que buscaba el eje de la resistencia en su apoyo a Gaza, o sea, presionar a las tropas estadounidenses a retirarse de sus bases en el desierto de Siria, ya que estas bases ofrecen datos de inteligencia al ente sionista. Por ende, las presiones impulsaron a Estados Unidos a pensar en poner fin a su plan en la región, y esto debilita al régimen israelí que intentó a través de Estados Unidos cerrar esta ruta terrestre que vincula a Teherán con los otros países y movimientos del eje de la resistencia, que ha demostrado ser el mejor aliado de la resistencia palestina en Gaza a lo largo de muchos años de formación y preparativos, lo que preocupó a Estados Unidos durante todos estos años, y por eso vemos que Washington amenazó al eje de la resistencia y le presionó para no apoyar a Gaza durante la guerra actual. Entonces, el eje de la resistencia, con su decisión de apoyar y defender a Gaza, obligó a Estados Unidos a someterse a sus condiciones, convirtiendo a Palestina en la causa principal y central para todos los pueblos árabe e islámicos en primera instancia, y a los pueblos del mundo que creen en la justicia y el apoyo a los oprimidos en la otra. Y el mejor ejemplo se vio en las marchas que salieron por diferentes países de América Latina y la postura de sus gobiernos en apoyo al pueblo palestino. Se suma también la postura de Sudáfrica y países del continente asiático que creen en los derechos humanos.
Qué bueno que nos hayan acompañado hoy en Wikispan con todos sus criterios. Avanzamos con más. A medida que Irak se acerca al 21 aniversario de la invasión estadounidense que dejó una huella duradera en su infraestructura de seguridad, el camino hacia la autosuficiencia ha sido desafiante para el país, con obstáculos persistentes que están creando más obstaculización a su capacidad para mantenerse firmes sobre sus propios pies. El gobierno actual ha declarado que las PMU y otras fuerzas armadas iraquíes son capaces de garantizar la soberanía y la integridad territorial del país, y reconoce que la ocupación desestabilizadora de Estados Unidos, que viola los cielos iraquíes todos los días, se interpone en ese camino. Irak necesita resistencia hasta que sea capaz de brindar seguridad a su pueblo y soberanía a todo el país. Bagdad necesita comprar sistemas de defensa antiaérea que puedan proteger sus cielos de aviones intrusos. Necesita además un ejército más fuerte para asegurar sus fronteras. Estados Unidos ha cruzado la proverbial línea roja. ¿Hasta qué punto Washington quiere aumentar estas tensiones en Irak? Eso es algo que el presidente Joe Biden debería de considerar. Nada de esto habría sucedido si Estados Unidos no hubiera respaldado al régimen israelí en su guerra genocida contra la población civil de Gaza. Una cosa parece estar muy clara: los iraquíes no temen a los bombarderos B-1 de largo alcance traídos desde Estados Unidos. Están decididos a poner fin a la ocupación estadounidense de Irak y al genocidio israelí contra los palestinos. Así llegamos al final de esta edición de Wikispan. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar toda la colección a través de nuestra dirección electrónica somoshispantv.com. Hasta la próxima.
Bello Estados Unidos.
No puedo respirar. Por favor, quite su rodilla, por favor.
25 de mayo de 2020, la trágica muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de Derek Chauvin, un policía estatal de Minnesota, enfrenta a Estados Unidos y a otros países con protestas generalizadas. Después de años de silencio, el volcán antirracismo se ha vuelto a activar y ahora la mayoría del pueblo estadounidense grita una consigna.
Las vidas negras también importan.
La policía y el ejército arrestan a mucha gente en estos días, pero algunos de los arrestos se han producido por razones diferentes, como el caso del conductor de esta furgoneta Ford. El motivo de su detención es un accidente ocurrido el 7 de junio. Este conductor, por supuesto, no es un conductor cualquiera, y su accidente no es un accidente al azar. Se trata de Harry Rogers, uno de los líderes del temido grupo Ku Klux Klan, que arremetió con su coche contra una reunión pacífica de personas. El Ku Klux Klan es una secta, un grupo de odio supremacista blanco estadounidense, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo. Se estableció después de la abolición de la ley de la esclavitud durante la era de Abraham Lincoln y el 24 de diciembre de 1865 tomó forma y rápidamente se creó el primer imperio secreto de esta secta en el sur de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Nathan Bedford, apodado el Gran Brujo. Asaltos, destrucción de viviendas, robo de bienes y hasta el asesinato de afrodescendientes formaban parte de sus acciones. Los miembros del Ku Klux Klan tenían un código único para matar a los afrodescendientes: llevar su vestimenta, concentrarse en torno a una cruz de madera de 30 metros y quemar a la víctima atada a la misma mientras cantaban himnos al unísono. A esta ceremonia la denominaron linchamiento. Los crímenes de esta secta fueron aumentando con el paso del tiempo. En 1871, en el estado de Carolina del Sur, un grupo de 500 personas asaltó una prisión estatal y linchó a 8 presos afrodescendientes. Sus crímenes parecían no tener fin y los miembros de la secta acabaron asesinando a varios representantes del Congreso estadounidense que apoyaban a los afrodescendientes. A medida que aumentaba la influencia del gobierno federal en el control de los estados del sur, el poder de esta secta disminuía. Pero esto no puso fin a las actividades de los conocidos como Caballeros Blancos. 40 años después, el número de miembros de esta secta alcanzó los 4 millones y la recreación de la ceremonia de linchamiento en una colina de Alabama fue el anuncio oficial del regreso del Ku Klux Klan. El retorno que cimentó las mayores operaciones para matar afrodescendientes. Cientos de ciudadanos afrodescendientes fueron fusilados, ahorcados o quemados vivos. La masacre fue conocida en la historia estadounidense como Red Summer o Verano Rojo en español. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el poder de las élites había aumentado hasta tal punto que 343 de cada 1000 congresistas eran miembros de esta temida secta. Con la adopción de las leyes Jim Crow, los afrodescendientes estaban segregados de los blancos en las escuelas, en los lugares públicos, el transporte e incluso en los parques. Esta situación condujo a la formación del movimiento negro contra la discriminación racial. Sucedió en la década de 1950. Pero el bombardeo de la iglesia de la calle 16 en Birmingham, tras el asesinato de Malcolm X y más tarde de Martin Luther King, como líderes musulmanes y cristianos de estas protestas, sacudió la conciencia de la opinión pública en todo el mundo. Nuevos hechos demuestran que la presión internacional para eliminar la discriminación racial en los Estados Unidos aún no ha funcionado y la influencia de la secta Ku Klux Klan en el sistema de gobierno estadounidense aumenta día tras día, por lo que tras la muerte del exlíder de esta secta, Robert Baer, Barack Obama, el presidente afrodescendiente de los Estados Unidos, también emitió un comunicado describiéndolo como la voz de la razón y los principios en los Estados Unidos. Pero el telón final llegó durante las elecciones de 2016, donde David Duke, un miembro destacado del Ku Klux Klan, apoyó a Donald Trump. Pese a que todos esperaban que condenara este apoyo, Trump dio una respuesta extraña.
Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.
No sé nada de David Duke. No sé nada sobre la supremacía blanca.
The Washington Post pronto reveló el secreto de Trump. En 1927, una marcha de miles de seguidores del Ku Klux Klan provoca disturbios y desórdenes. La policía arresta a 7 manifestantes racistas. Resulta interesante saber el nombre de uno de ellos. Fred Trump, el padre de Donald Trump.
LeBron James, jugador de baloncesto de Estados Unidos.
No matter how much money you have, no matter how famous you are.
No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán famoso seas, es difícil ser negro en Estados Unidos.
It's tough.
Por primera vez después de la Revolución Islámica, Irán logró adentrarse en el espacio. Los soviéticos enviaron el primer satélite del mundo al espacio en 1957. Fueron los pioneros. Un año después, los estadounidenses hicieron lo mismo. Los franceses lo consiguieron en 1965. Japón y China en 1970. El Reino Unido en 1971. La India en 1980. Y el régimen israelí en 1988. Irán se convirtió en el noveno país en lanzar un satélite a la órbita terrestre. No obstante, fue un satélite construido en cooperación con científicos extranjeros. Unos meses después de dicho lanzamiento, Irán comenzó la fabricación de un satélite de forma independiente. Y finalmente, en la madrugada del 3 de febrero de 2009, lanzó con éxito a la órbita su primer satélite de fabricación nacional, llamado OMID, mientras celebraba el 30 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, verificó el exitoso lanzamiento de OMID. Así, por primera vez en su historia, Irán ingresó al club de los países que poseen tecnología espacial.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje